Conferencia de Jóvenes celebrada en Ciudad Real, mayo 2026. Mensaje 5.
Señor, te amamos con todo nuestro corazón.
Amén.
Y Señor, nos entregamos.
Amén.
Amén. ¿Qué tal si donde estamos, hermanos, podemos tomar tal vez un minuto para orar personalmente? Para abrirnos al Señor y que el Señor nos dé una palabra.
Amén.
Conforme a nuestra necesidad.
Amén.
Aleluya. Bueno, he disfrutado mucho esta conferencia. ¿Están contentos?
Bien.
Que yo también estoy muy contento. Creo que fue muy soberano que el mensaje de ayer haya terminado en una condición muy oscura y baja, ¿verdad? Y mientras consideraba, creo que es nuestra condición antes de venir al Señor. Todos estábamos en una situación muy oscura y baja. Es decir, esa es la condición del hombre sin Dios. Es una situación de desolación y vacío. Ahora, para el hombre salir de esa condición necesita las buenas nuevas. Y me gustó también este versículo que fue de mucho refrigerio que Eliezer trajo. Deuteronomios 30, 19. He puesto delante de ti la vida y la muerte.
Amén.
Escoged pues la vida. A ver, repitámoslo. Escoged pues la vida. Bueno, me impresiona mucho el título de esta serie de mensajes. Dice la vida. Aleluya. Amén. La línea de la vida.
Amén.
En Génesis. Es decir, hermanos, estamos aquí en ese tiempo para escoger la vida.
Amén.
Ahora, mientras pensaba en esta línea de la vida. A ver, ¿quién recuerda de los jóvenes cuál es el primer libro que se escribió en la Biblia? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, en voz alta. El libro de Job fue el primer libro que se escribió en la Biblia. Se escribió 500 años aproximadamente antes del libro de Génesis. Y en esto primero me gustaría traer honestamente una palabra de amor hacia todos. ¿De qué trata el libro de Job? ¿Alguien sabe de qué trata el libro de Job? ¿O tiene algún conocimiento general de qué es el libro de Job? Un hombre muy piadoso, bueno, pero sabe que perdió todo. Perdió todo. Pero al final ganó todo.
Amén.
Y yo recuerdo, digamos, hace ya una buena cantidad de años, estaba pasando algunas situaciones muy difíciles en mi vida. Y mientras indagaba, iba delante del Señor, entonces llegué al libro de Job. Y empecé a orar y a considerar delante del Señor: Señor, ¿por qué Job, el primer libro de la Biblia? El primer libro de la Biblia es un hombre que fue tratado duramente. ¿No querrá Dios decirnos algo? ¿No había algo escondido en su corazón para poner este libro como el primero? Es decir, desde el punto que el hermano Eliezer nos dejó ayer, es una vida que conlleva muchos sufrimientos. muchos sufrimientos. Y entonces luego, seguí indagando. Y entonces vino Job y le dijo al Señor: yo sé que estas cosas tienes escondidas en tu corazón. Es decir, Señor, yo no sé por qué perdí a mis hijos, perdí todas mis riquezas, ahora estoy enfermo, postrado, juzgado. Pero uno de los versículos más maravillosos al comienzo de la revelación bíblica, que Job vino, indagó y le dijo: yo sé que estas cosas tienes escondidas en tu corazón. Hermanos, en este mensaje hay dos preguntas. Tenemos limitaciones que tal vez no podamos abordarlas completamente, o no sea una respuesta cabal, una contestación cabal. Pero es para que ustedes vayan delante del Señor y lo consideren. Primero, ¿por qué Dios permitió la caída? Yo no sé si usted, cuando ve ese cuadro en el huerto, y uno dice, pero ¿cómo sucedió eso? Estaban enfrente del árbol de la vida. ¿Cómo pudieron, o sea, cómo Dios permitió que cayera la humanidad en un punto tan bajo? Y lo segundo que se pregunta mucho esta generación es los sufrimientos. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite esto? Y yo le voy a decir, muchas veces esa pregunta es el pensamiento y la naturaleza de Satanás inyectándose en nuestra mente. Y una vez que entra y se arraiga, enferma nuestro corazón en relación a Dios. Ok, entonces creo que abrámonos al Señor. Creo que el Señor tiene algo, una carga que traer en cuanto a esto. Pero hermanos, sobre todo que nuestro corazón sea contrito, humillado, vacío, pobre en espíritu, para recibir una palabra de parte del Señor. Y yo quisiera, hermano, mira, en estas conferencias hay mucha palabra. Muchas de las palabras que se hablan no las entendemos ahora. Y es más, no es para que la entiendan ahora. Es para que usted la guarde en su buena memoria y que el Espíritu en su debido tiempo la tome y comience a quitar los velos y a darle entendimiento.
Amén.
Y el entendimiento será el suministro de vida para su vida espiritual, y será su ministerio en la vida de iglesia. Ok, en este punto, hermanos, digamos, una ilustración que encontré en el ministerio que me impresionó mucho. Usted sabe que los días pueden variar. Digamos, ayer había sol, mucho sol. Pero hoy ya salgo, está un poco nublado. Oh, y si de repente salgo en el invierno, hay días completos que no sale el sol. Hermanos, tengamos plena certeza, como quiera que sea el día, Dios está en el trono y es soberano.
Amén.
O sea, es decir, yo salgo y hay sol. Alabado sea el Señor, está el sol.
Amén.
Y si salgo y hay un día nublado como en Inglaterra, no sale el sol. ¿Hay sol o no hay sol? ¿Hay o no hay?
Hay.
Hermanos, hay sol.
Amén.
Dios sigue en el trono.
Amén.
Ahora que yo no lo vea, eso no es problema de Dios. Pero Dios sigue en el trono.
Amén.
Puede ser que hoy estamos disfrutando del sol, pero puede ser que al salir ya no perciba mucho el sol. Pero le voy a decir, Jesús sigue en el trono. Tiene que decirle a Satanás: apártate de mí, Satanás. Hay un hombre en el trono que rige el universo y es soberano. Soberano en mi vida. Hay un himno de niños: me gusta como fui creado. Dios lo creó perfectamente. Dios lo puso en la familia que necesitaba ponerlo. Dios lo hizo físicamente como usted necesita ser. ¿No ha pensado eso? ¿Le puso algunas virtudes? Obviamente algunos defectos. Mire, yo por mucho tiempo juzgué cruelmente a Adán y a Eva. Digo, ellos estaban enfrente del árbol de la vida. ¿Qué tenían que ir a hacer a otro árbol? Y entonces algo que consideraba es exactamente cuando yo los pongo en la vida de iglesia, están todo el suministro lo tienen en la vida de iglesia. Estás enfrente, te di una familia, te di los santos, te di la vida de iglesia, la versión Recobro, el ministerio, los signos, la escuela de la verdad. ¿Qué tengo que ir a hacer yo a otro lado? O sea, me parece que nos parecemos a Adán y a Eva, ¿verdad? Entonces ya no juzguemos más a Adán y a Eva. Ok, leamos el título juntos. A ver, leamos juntos el título.
El Evangelio predicado por Dios.
Las hermanas. A ver, hermanas. No, vamos, todos unánimes. A ver.
El Evangelio predicado por Dios.
Amén. A ver, los hermanos.
El Evangelio predicado por Dios.
Hermanos, en cuanto el hombre está en una situación de desolación y vacío, yo le voy a decir, el hombre solo de una manera puede salir de esa situación de desolación y vacío. Me impresionó el testimonio que dieron los hermanos en Málaga. Alguien puso en un pizarrón, ¿cómo te sientes? Creo que era de psicología, ¿va? Y ponían que, a ver, algunas frases, ¿cuál era la frase que ponían? ¿Alguna?
Estoy solo.
¿Solo?
Nadie me quiere.
¡Nadie me quiere!
No tengo esperanza.
Ah.
Cosas así, no tengo sentido en mi vida.
En resumen, desolado y vacío. Yo le voy a decir, solo hay un hombre que lo puede sacar de la desolación y vacío.
Amén.
¿Cómo se llama?
¡Jesús!
¡Jesús! Amén. ¿De qué me sirve que me dé el diagnóstico? ¿De qué me sirve que me dé el diagnóstico? ¡Sácame de esta vaciedad! Solo hay un hombre que puede sacar a la humanidad de esa vaciedad. ¿Cómo se llama? ¡Jesús! Mire, yo creí muy joven en el Señor. Yo creí muy joven en el Señor. Gracias a Dios, a pesar de que crecí en un ambiente adverso, el Señor me preservó. Pero muy joven, un poco antes de la adolescencia, yo consideré, esto es la vida humana. Si esto es la vida humana, no tiene sentido. Eso yo lo pensé desde niño. Yo dije, me parece que lo que me están diciendo en la escuela y la sociedad, hay algo, una pieza que falta y nadie me la dice. Y después comencé, alguien tendrá la respuesta. Empecé a leer libros. No sabía ni leer y le decía a mi hermana que me leyera. Buscando la respuesta. Pero había algo sin yo conocer mucho cuando escuchaba Jesús. Yo decía, parece que este hombre es alguien distinto. Todavía me acuerdo, durmiendo con mi hermana mayor, en la misma cama, mi mamá no llegaba, llegaba muy tarde a la casa. Yo le decía, Tita, le decía, ¿cómo es Jesús? Le decía. ¿Y comía? Sí, comía, me decía. ¿Y le daba sueño? Sí, también le daba sueño. No sé. Y finalmente, el Señor tocó. Amén.
Amén.
Y por eso cuando, mire, cuando cantábamos estos himnos, dice, vivamente anhelaba. Yo no había recorrido mucho, pero ya mi alma anhelaba. Clamaba por algo eterno. Buscaba algo que tuviera significado. Entonces el mundo decía, puedes tener un lugar en la sociedad, así, 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 así. Yo le decía, es que yo no quiero un lugar en la sociedad. Yo quiero un lugar en la eternidad. Y mire, a ver, jóvenes, ¿por dónde entra el Evangelio? Esta mañana vamos a predicar el Evangelio. Le voy a decir, el Señor no puede salvar a alguien si no conmueve sus partes internas. Si no puede conmover las partes internas de un hombre perfecto, puro, que no se encontró mancha en él, y sus manos traspasadas, ¿entiendes? Su costado traspasado, sus pies traspasados, una corona de espina, llevando todo el vituperio por causa nuestra. Aún en Cantar de los Cantares, dice que él mete su mano y puede ver sus manos traspasadas. Y la amada dice, se conmovieron mis partes internas. Hermanos, el Señor tiene que conmover nuestras partes internas. Porque dijo Pablo, porque uno murió por todos.
Amén.
Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. Ahora, en cuanto a este asunto, hermanos, Dios tiene carga por el Evangelio.
Amén.
¿Qué tal si leemos el punto Romanos 1? Juntos.
Dios busca al hombre.
Mire qué precioso, a ver otra vez. Dios
busca al hombre.
En eso, hermano, quisiera que fuéramos a nuestra Biblia, en el libro de Génesis. Y había algo aquí que me impresionó mucho, hermanos. Y este punto, Dios busca al hombre, dice. Y oyeron, es decir, ellos están en la caída. Y luego dice, y oyeron a Jehová Dios, que paseaba en el huerto a la hora de la brisa. Ese es un cuadro precioso. El 8. El hombre había caído, estaba desnudo, estaba en tinieblas, estaba en vacío. Y esto a mí me impresionó, dice, y oyeron a Jehová Dios que paseaba en el huerto. A ver, ¿qué hacía Dios paseando en el huerto? Estaba buscando al hombre. Estaba buscando lo que se había perdido. Y luego dice, a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer, luego dice, se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mire, una de las características cuando uno está en tinieblas, no sé si les ha pasado, uno está en tinieblas y le ponen lupa, entonces uno le hace así, se esconde. Si se esconde, ¿entiendes? Es que hay alguna cuota de tinieblas. Eso es lo que pasó con el hombre. Y Jehová Dios llamó al hombre. Hermanos, pero yo quisiera impresionarles. Salió a buscar lo que se había perdido. Se paseaba en el huerto. Ahora yo le voy a decir, ¿acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que sí sabía dónde estaba. Luego dice, y dijo, a ver, todos juntos, ¿dónde estás? A ver, otra vez, ¿dónde estás?
Wow.
Esas son las primeras frases del Evangelio. Yo creo que esta mañana el Señor nos pregunta, ¿dónde estás? Claro, el Señor sabe que está sentado en una silla. Pero no, donde estamos representa también nuestra condición. Es decir, si yo estoy en la playa, yo tengo una condición. Si estoy en la montaña, yo tengo una condición. Si estoy en el desierto, tengo una condición. Entonces, realmente lo que Dios le decía a Adán, ¿en qué condición te encuentras? Hermanos, Dios sabe dónde nos encontramos. Dios sabe nuestras lágrimas, Dios sabe nuestros anhelos. Dios sabe nuestras frustraciones. Dios sabe lo que nunca será. Pero hermanos, el Salvador hombre viene de donde nosotros estamos. Y algo que me impresionó, no viene a juzgarlo. Viene a salvarlo. Él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo. Mire, cuando estamos en luz, viene el hermano Eliezer y va pasando en el coche, va, y yo voy cruzando la calle, y pasa Eliezer: hermano Eliezer, hermano Eliezer. Pero si estoy en tinieblas y pasa el hermano Eliezer, yo... Pero si estoy en luz, hermano Eliezer, hermano Eliezer, hermano Eliezer. Pero si estoy en tinieblas, uy, ahí viene Eliezer, dice. Yo recuerdo una ocasión en una ciudad de Latinoamérica. Hay un hermano precioso. Y estábamos en el entrenamiento y vamos cruzando la calle lleno de gozo. Y pasa un hermano, pasa un coche. ¡Hermano, hermano! Y el hermano iba fumando. ¡Ay, hermano! Dice. Aquí voy pecando, dice. Pero no importa, hermano, lo vamos así como ustedes. ¡Oh, Señor Jesús! Y Dios le dijo, dice, tuve miedo, dice. Yo ya sé cuando los jóvenes están en tinieblas, se empiezan a esconder. Primero no responden los mensajes. Así va. No, primero se demoran en responder los mensajes. Y le ponen un filtro que no se sabe si lo leyó o no lo leyó. ¿Es así o estoy desactualizado? Así va. Y yo digo, ¿lo habrá leído o no lo habrá leído? Dije yo, pues, ahí empieza la tiniebla. Después se demora en responderlo. Después ya no me coge las llamadas. Entonces después tenemos que salir. ¿Dónde estás? Amén. ¿Dónde estás? Amén. Aleluya. Amén. Señor, queremos andar en luz. Amén. Y él respondió, te oí, dice, que estaba en el huerto y tuve miedo, estoy desnudo. Wow. Por eso me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? A mí me impresiona, no sé, Dios tiene una manera de actuar que no es como la mía. Pero si ya sabía, ¿para qué le pregunta? A ver, ¿quién sabe para qué le pregunta? ¿Por qué pregunta? Sí. Pero quiere tocar su conciencia. Y la conciencia se toca cuando confesamos. Señor, estoy desnudo. Estoy desvalido, no tengo dónde ir. Señor, yo quería ser una figura pública y no soy ni figura ni en mi casa, Señor. Señor, yo tenía tantos anhelos de elegancia y belleza y definitivamente no voy a ser como pensé, Señor. Señor, estoy desnudo. La confesión, el Señor quiere que confesemos. ¿Y confesar qué es? Digamos, yo le digo a Alejandro, Alejandro, tienes una camisa azul y una chaqueta azul oscuro. Entonces Alejandro dice, sí, tengo una camisa azul. ¿Y una chaqueta color?
Negro.
Negro, ok, negro. Es negro la chaqueta. Confesar es decir lo que la luz nos dice. Ok. Y luego dice, el hombre le respondió, dice, y Dios le dijo, ¿quién te dijo que está desnuda? ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comiese? Pero ya no sabía, ¿para qué sigue preguntando? Para tocar la conciencia. El ejercicio del espíritu comienza con nuestra conciencia. Pero mire, yo no sé, pero parece que Adán no escuchaba bien o no quería hablar bien, dice. Y le respondió. Eso no fue lo que Dios le preguntó, le dice, la mujer que me diste. Sí. O sea, le dice, mira, me creaste, me viste solo, me dijiste que me ibas a dar una ayuda idónea, pero esto no es una ayuda idónea, mira la que me diste en lo que me metió, dice. Eso es lo que le está diciendo. ¿Y qué le está diciendo? Y tú tienes la culpa porque me la diste. Ay, Pero eso se parece a la sociedad. A todo mundo le echa la culpa a Dios de las guerras, de las catástrofes, desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Quién tiene la culpa? Dios, dice. No, Dios no tiene la culpa. Estaba pensando, Adán olvidó el primer mandamiento. Yo no había la ley, pero yo creo que dice, amarás al Señor, tu Dios, primero. Pero creo que amó un poco más a Eva. Y luego dice, entonces Jehová, Dios dijo a la mujer. Ahora viene con la mujer. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Le dice. Y dijo la mujer. Ahora, la serpiente, dice. Está en tinieblas, no responde. Dice, la serpiente me engañó y comí. Ahora, esto es maravilloso, hermanos. En el punto 2, Romanos. Ahora, primero quisiera impresionarlos. Dios sale a predicar el Evangelio. Dios tiene conversaciones dulces con nosotros. Y luego Dios en el punto Romanos 2, ¿qué tal si leemos todos juntos el punto Romanos 2? Dios a la serpiente. Ok, a Dios no se le salió nada de control. Él sabía que esa serpiente estaba ahí. Él sabía que estaba ahí. Y esto es un punto crítico, hermano, en toda la historia, no de la humanidad, del universo. Y le dice, se arrastrará sobre el vientre, limitando a moverse en la tierra. ¿Alguien alguna vez se ha enfrentado con una serpiente? Mire, yo pasé algunos años en el campo. Mire, toros, bueyes, burros, mulas, ovejos, pescados, algunos felinos. Pero esas serpientes son horrorosas. Uno la ve y uno le dice, es una cosa fea eso. Pero sabe, su límite está en el piso, en la tierra. Si usted está en un lugar alto, no lo puede tocar. Si usted deja la vida de iglesia, es comida de la serpiente. Si usted trasciende y está con Cristo en los lugares celestiales, no hay manera de que la serpiente lo pueda tocar. El declive de muchos santos en su vida espiritual es el pensamiento de dejar la vida de iglesia. Mire, jóvenes, esto es una palabra totalmente de amor. Nunca, bajo ninguna circunstancia, deje la vida de iglesia. ¿Sabe? La serpiente puede comer polvo, pero no puede comerse un edificio. ¡Amén! Si usted está edificado con los santos, Satanás no lo puede tocar. Amén. Su protección está en el cuerpo. Amén. Y luego dice, come del polvo, limitando a comer las cosas terrenales. Ahora, si yo estoy en los lugares celestiales, bajo, comienzo a comer cosas terrenales, ¿qué llego a hacer? Comida para la serpiente, porque come de lo terrenal. ¿Entiendes? Eso es lo que dice aquí. Ok, ahora quisiera la ayuda de algunos. Leamos el punto 3 juntos. Dios hace una promesa
al hombre.
Ok, quisiera, véngase que le ayúdame un poco aquí. ¡Aleluya! En el principio, hermanos, a mí me ha impresionado cada mensaje. Esto es un resumen de toda la Biblia y el propósito de Dios. Dice, en el principio Dios creó, ¿qué? Los cielos y la tierra. ¿Y la tierra qué? A ver, ¿estaba o se convirtió? Es decir, imagínense que yo hago esta mesa y en vez de hacer la mesa, yo tengo una mesa, las patas por allá, la tapa por acá, el otro pedazo por acá. Yo no estoy creando nada. Eso es un desastre. Es desolación y vacío. Ahora, cuando Dios creó el universo, Dios lo creó perfectamente todo.
Amén.
Ahora, en el versículo 1 y 2 de Génesis, dice, se convirtió. Es decir, algo que estaba perfecto no fue creado en desolación y vacío. Se convirtió en desolación y vacío. Al principio, solo existía una voluntad, Dios. Había una creación preadamítica. Había ángeles, principados. Había un orden en el universo. Había una sola voluntad, Dios. Luego Dios creó a una criatura que en Ezequiel y en Isaías se dice que era el sello de la perfección. ¿Cuándo lo creó? ¿Qué fue lo primero? Dice que orgullo vino a su corazón. Entonces Dios estaba acá. A él se le había dado algo muy significativo en todo el universo. Y después repite en su corazón, subiré. O sea, él quería destronar a Dios. Hermanos, la rebelión es algo muy serio. Súbese. Él quería ser como el Altísimo. Entonces él fue juzgado, agarrado y echado con ímpetu a la tierra. La caída de este ser maligno produjo la desolación y vacío en el universo. Se convirtió en desolación y vacío. Y este rebelde, no es nada personal, es que nosotros, y este rebelde es el responsable de toda la desolación y vacío. Nunca Dios. Cayó en la tierra y la tierra se convirtió en desolación y vacío. Y a partir de Génesis 1:3, no comienza la creación, comienza la recreación. Empieza a surgir la atmósfera. Las aguas se ciernen primero, después la atmósfera, después surge la vida, después surgen los pastos, surgen los árboles, surgen las aves, surgen los peces, surge el ganado. Y cuando Dios está recreando todo, Él está viendo todo. Él estropeó todo. Y Dios está volviendo a poner en orden todo. ¿Y qué cree que está pensando Él? ¿Qué cree? Él vino para hurtar, matar y destruir. Y nunca ha salido de su mente ese pensamiento. Está todo recreado. Entonces Dios, bien, Juanda. Y cuando está todo recreado, dijo Dios. Dios se vio, esto es algo maravilloso. Y de hecho él trajo el barro. Luego Dios vino y dijo, hagamos del barro rojo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Wow. Y él está viendo. Hagamos. Esta es nuestra continuación. Tiene nuestra imagen y nuestra semejanza. Imagen para expresarnos. Pero también tiene el dominio. ¿Para que ejerza dominio sobre qué? Las aves, los peces, el ganado, sobre todas las criaturas de la tierra. Y en especial sobre este que se arrastra. Ejerce dominio sobre este que se arrastra. Ok, pero no lo hiciste ahí. ¿Y qué cree que pensó él? Ah, sí, ¿cómo no que va a ejercer dominio sobre mí? Es rebelde desde el principio. Y entonces vino Adán, le trajeron primero el caballo. Pero mire, ya Dios le había dicho que se multiplicasen. Posiblemente le trajo el macho y la hembra. Entonces dijo, el caballo y también la yegua. El burro, la burra. Y empezó así. Y dijo, un momento, dijo Juanda, aquí todo el mundo tiene pareja. Señor, todo el mundo tiene pareja. Señor y yo, Señor. Mire, lo que Dios estaba haciendo, revelándole el deseo del corazón para que Adán sintiese lo que Dios sentía. Hermanos, muchas veces el Señor nos pone en vivencias en nuestra vida para que sintamos exactamente cómo Él se siente. Entonces no hablamos de una doctrina, hablamos de los sentimientos de Dios. Transmitimos las cargas de Dios. Entonces dijo, Inma, ¿dónde está Inma? Ok, Adán, tienes razón. Entonces lo cogió, duerme. Le tomó una costilla y me gustó. No creó a Eva. Le edificó. Tomó una costilla que representa la vida eterna, la vida inquebrantable, la vida que no se puede quebrantar. Y le edificó una mujer. Querido, ya puedes despertar. Es más, te ayudo. Mira bien.
Estás.
Ahora, pero este maligno no deja de estar metido. Mira, muchachos, bueno, no creo, pero ustedes entienden, lo vamos a poner enfrente del árbol de la vida. Mira. Puede comer de este, de este, de este, lo pongo aquí enfrente, solo que de este árbol no vayan a comer, porque el día que coman morirán. Entonces venga, él es muy astuto. Luego sigue. Luego yo no sé, hermana, esta es una lección de por vida. Nunca deje su cabeza. Yo no sé qué andaba haciendo Inma sola. Ahí comenzó la caída de la mujer. Y luego comenzó, se acercó. ¿Y qué fue lo que le dijo?
¿No te ha dicho Dios que este... No me acuerdo.
¿Con qué? ¿Os dijo Dios que no podéis comer de ningún árbol? Algo así dijo.
Sí.
No. ¿Qué fue lo que respondió Eva?
Que de todo árbol puedo comer menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque si como, el día que coma moriré.
Ciertamente no morirás.
¿No?
Ahí fue la segunda parte de la caída. El pensamiento satánico se metió en la mente de Eva. Mira, usted ha visto la serpiente, ¿va? Y yo no sé por qué casi toda la serpiente agarra como signo de incógnita. Y es cuando le pregunta, ay no, la vida de iglesia ahora, yo no sé, ya no la miro tan viviente, dice. Y al inicio me pastoreaban, dice, y ahora nadie me pastorea. Es que ahora a usted le toca pastorear, ¿no se ha dado cuenta? Y dice, no sé, me parece que si me voy a Barcelona será mejor, dice. No. Ya está, ya cayó. Entonces come. Ahora este ser maligno se inyectó en ella. Y ahora va con Adán. Ahora le convita.
Bueno.
Mira, miren hermano, esto es otra lección. Yo le voy a decir, Adán amaba entrañablemente a Eva. Adán lo hizo por amor, nunca Satanás lo engañó en su mente. Y eso tiene que ver mucho con el orden en la vida de iglesia. Y le voy a decir, ato. Y no me interesa ningún ismo. Es el orden que Dios estableció. Y Dios sabe, no tenemos corazón para ningún ismo. Entonces ahora los dos cayeron. Dios lo busca. Ahora Inma. Cayeron. Ahora, ¿qué va a pasar? Y esto es lo que narra el bosquejo. Pondré enemistad entre la serpiente y la mujer. Ven, no importa a qué distancia tú lo veas, pero donde lo veas, ¿qué sentimiento vas a tener hacia él? ¿Cómo lo vas a ver? Y si se acerca, más sentimiento. O sea, definitivamente, todo estaba bien, pero él te engañó. Pero hay una promesa.
Amén.
Dice, pondré enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer. Es decir, algo saldrá de ti que luchará eternamente contra él. Y va a subyugar lo que en el principio se estableció. Y luego dice que la mujer tendrá una simiente. A ver, Jesús. Entonces, Ima, recuerda, pero Dios nos dijo que nuestra simiente iba a juzgar a este rebelde. Adán, necesitamos descendencia. Este no es Caín, es Jesús.
Amén.
Y luego sale. No el primer Adán. El primer Adán falló. El segundo Adán no falló.
Amén.
Y escuche, en Mateo 3, la tentación es exactamente como en el huerto. Si eres hijo de Dios, le dice, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y empieza la tentación. Pero el segundo Adán, la descendencia de ella, venció al enemigo. Escrito está. Amén. Oh, aleluya, ese es el evangelio. Escrito está.
Amén.
Ahora este ser maligno, un poquito adelante, está entrelazado, metido, a los dos a la misma distancia, vente acá, entrelazado, metido con ellos. Ahora él participó de sangre y carne, pero esta naturaleza maligna no pasó a él. Solo tenía la semejanza de pecado, mas no el pecado en sí mismo. Entonces este vino para hurtar, matar y destruir. Y dijo, no pudo en la primera tentación, ahora lo que voy a hacer lo voy a matar. ¿Y qué fue lo que él utilizó para matarlo? El sistema religioso y el sistema político. No somos una religión, somos el camino de vida. No somos una organización. ¿Quién tiene tiempo aquí para una organización? Voy a dar mi vida para una organización. No, somos la descendencia de la vida. Esa naturaleza no pasó a este. No pudo entrar. Y en los evangelios dice, él buscaba una ocasión. Y luego él, bajo la instigación de él, con el brazo armado político y religioso. Hermanos, el Señor aborrece la política y la religión. Amén.
Amén.
Entonces, fue donde él lo llevó a la cruz, pero en la cruz venían toda la humanidad. Pero en la cruz se juntaron los principados y potestades. Era el evento más importante en el universo. Los principados estaban en él como un saco, como un abrigo. Y luego dice en el libro de Colosenses que él se despojó de los principados.
Amén.
Triunfando sobre ellos en la cruz.
Amén.
Aplastó la cabeza de él.
Amén.
Y yo le voy a decir, no la aplastó como las hermanas aplastarían la cabeza de la serpiente. A ver, aplastó la cabeza. ¿Cómo se aplasta la cabeza? ¡Ah! aplastó la cabeza. Este quedó anulado. El que causa el problema en el universo quedó anulado. El que causa las guerras en la tierra quedó anulado.
¡Aleluya!
El que causa su depresión quedó anulado. El que causa la insatisfacción quedó anulado. Ya. ¿Qué hace una cabeza, una serpiente con la cabeza pisada? Queda coleando nada más así. Los últimos aleteos. Pero luego dice, el punto central, la simiente de la mujer. O sea, Jesús destruye a este. Hermanos, tenemos que odiar lo que Dios odia. No tenemos compasión contra ese rebelde. En breve será aplastado bajo nuestros pies. Y lo único que puede hacer es tratar de destruir lo que queda. Y luego dice, el cumplimiento. Entonces luego, a ver, ¿qué se me hizo? Calayán, vamos a ver, Calayán. Ya él ejecutó el juicio. Ahora de ella, aleluya, la mujer de Apocalipsis 12, vestida del sol, la luna, las estrellas. Y luego, hermano, estos 2000 años, ¿qué son estos 2000 años? Son dolores de parto. Por eso la guerra no se detiene. Por eso la peste no se detiene. Por eso las tinieblas son cada vez más profundas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios y la creación está clamando por un hijo varón.
Amén.
Él ejecutó, él ya dio la sentencia, lo destruyó. Ahora, este hijo varón de Apocalipsis 12 ejecutará el juicio sobre a quien se le aplastó la cabeza. Entonces, lo primero, el Hades abajo, la tierra, los cielos. Este rebelde todavía tiene acceso a los cielos, como se ve en Job. ¿Y sabe cuál es su trabajo? ¿Cuál es tu trabajo?
Acusar.
¿24-7?
24-7.
¿Qué trabajo más miserable? y juzga a todos ellos, 24-7.
Leli no lo ha hecho, Leli.
Mira, ya te he estado tolerando unos cuantos miles de años. Aquel ya te destruyó. Ahora, hermanos, al final de la era todo esto se pondrá más oscuro. Y estamos experimentando esa oscuridad, pero son dolores de parto. Ahora, en la parte más oscura aparecerá la estrella de la mañana. Y ese hijo varón que ha estado luchando por 2000 años, por miles de años, a lo largo de la historia. ¿No es precioso? ¿No es un buen mozo? ¡Oh, está lleno de vitalidad! No lo puedo contener. Inma, es cierto lo que te dije. Tu descendencia aplastaría la cabeza, destruiría a este rebelde. ¡Sube! ¡Ven conmigo! Será arrebatado. Yo creo que tienes pleito con este. ¿Por cuántos años? Échalo. No. Manda a Miguel y sus ángeles que lo echen fuera. Ya no hay espacio para ti en el cielo. Ven. Le quedan 3 años y medio. ¿Qué cree que va a ir a hacer este? Solo una cosa sabe hacer. 24-7 ya no puede acusar arriba. Ahora le queda terminar de hurtar, matar y destruir. Por lo menos un tercio de la humanidad se morirá en estos 3 años y medio. Y este es el responsable, jamás es Dios. Entonces ahora va para matar todo lo que pueda de esta simiente. Pero luego, esta mujer producirá una cosecha, producirá primicias, y luego bajarán de nuevo. Lo siento, no tienes chance. Solo te vamos a dar un chance, un día, 1000 años, encarcelado en un foso profundo. Ese es tu lugar, porque para ti no hay lugar en el reino milenario de Cristo. ¡Wow! El reino milenario de Cristo. Me impresionó. ¿Quién quiere ser vencedor aquí? Oh, dice, la salvación nos viene de Sion. Abre la puerta y el rey entrará. Canta alabanza, Cristo reina ya. Canta alabanza, Cristo reina ya. ¡Aleluya! Cristo reina, no hay lugar para ti. Con él pudiste, pero con el segundo no puedes. Ya después de 1000 años ya es echado en el lago de fuego. Desaparece. Y solo hay lugar para que se haga su voluntad. Como se hace en los cielos, también se haga en la tierra. Amén. ¡Aleluya! Amén. Hermanos, ese es nuestro destino. Amén. A mí me gusta esa empresa. ¿Le gusta? Amén. ¿Le gusta ese destino? Amén. Hermanos, ¿por qué sigue toda esta situación? Es por no hemos ejecutado todavía. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Luego dice, el cumplimiento, primero el hijo varón, después los vencedores, el Señor Jesús, los vencedores y el pueblo de Dios. Leamos, ok, quisiera traer una palabra aquí, hermanos. Hermanos, todos pasamos situaciones, vemos situaciones, pero una vez estaba caminando en Barcelona y en varios lugares de España. Entonces miro que la gente viaja de muchos lugares lejos. Entonces viajan para ver edificios, ¿va? Y quedan así y dan vueltas para allá. Empiezan a ver edificios. Ahora, ¿alguien sabe cuánto dinero se metió ahí? ¿Alguien sabe cuántos murieron ahí? ¿Murieron? Mire, en una ocasión estábamos en una comunión y queríamos iniciar cierto aspecto de la obra en cierto lugar. Yo no sé por qué nuestro concepto, pero, ¿sabe? Ese concepto es un concepto satánico. Y cuando estábamos hablando de eso, alguien preguntó, ¿y cuánto va a costar? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto va a costar para que esto pueda avanzar? Y un hermano muy maduro, eso tocó mi corazón. Y este hermano dijo, hermano, va a costar mucho dinero. Pero el resultado no tiene precio. No tiene precio. Hermanos, si nosotros, las respuestas a todo esto, solo se puede responder de una dirección, si usted ve el edificio de Dios. En una ocasión estábamos predicando el Evangelio en Barcelona. Dos muchachos de arquitectura. Les compartimos, estaban abiertos. Antes de que se fueran, yo les dije, oye, ¿sabes que hay un arquitecto famoso aquí? Que se le ocurrió hacer edificios donde se mezclaban la naturaleza con el edificio y proyectaba algo de la naturaleza. Pero sabes que Dios ha diseñado un edificio. Ahora ese edificio crece en la forma de la humanidad, pero contiene el elemento divino interno y crece y es orgánico, donde está unido, mezclado, incorporado Dios con el hombre. Ahora, cuando usted ve el edificio, hermanos, le voy a decir, todas las preguntas y juicios contra Dios acaban. Yo le diré, hermano, un día toda la humanidad verán el edificio y dirán, Dios es justo. Pero mire, una característica de madurez, ¿sabe cuál es? Son juicios prematuros. Yo tenía una imagen de mi papá, un buen hombre. Él nos mantuvo con 3 trabajos. Trabajaba 3 trabajos. Salía, entraba a su primer trabajo a las 7 de la noche. Y lo recuerdo a las 10:30 de la noche, llegando a casa, cenando y muchas veces solo. ¿Entiendes? Yo tal vez me pude preguntar, ¿y mi papá por qué no pasa tiempo con nosotros? ¿Y por qué mi papá es así? Pero ahora que tengo alguna madurez, lo único que nace de mi papá es amor. Y le puedo decir, papi, gracias por todo lo que has hecho. Gracias que, aunque no te entendía, te quiero decir que te amo. Y perdóname si algún día hice comentarios errados hacia ti. Después de todo, habrá un edificio. Y nos daremos cuenta que Dios siempre estuvo correcto. Pero nunca, hermanos, tomemos la actitud de un niño inmaduro, juzgando algo que por nuestra estatura o por el tiempo no podemos entender. Y finalmente en el tiempo tendremos el entendimiento, hermanos. Pero miren, no está de más decir esto. Todas sus preguntas, todas sus situaciones, tienen una respuesta: el edificio de Dios. Yo recuerdo, yo conocí al Señor muy joven, sí, que les comenté. Y justamente cuando le dije, Señor, ven a mi corazón, vinieron uno de los años más difíciles de mi vida. Yo me levantaba, no era un adulto, era un muchacho. Y decía, ¿será posible, Señor? Señor, ¿qué está pasando, Señor? Pero Dios sabe que mi corazón nunca se llenó de amargura. A pesar de que no tenía toda esta revelación, había veces que solo quería venir al Señor, muchas veces, recostarme y llorar, Señor, no entiendo. Pero tú estás en lo correcto, Señor. Tú estás en lo correcto. Y después de algunos años, un hermano muy querido que partió con el Señor me dijo en una ocasión: cuando tú quieres injertar algo en un lugar, usted sabe, está una planta, usted quiere injertar algo. Esta planta necesita ser herida, ¿verdad? Pero también la que se va a injertar necesita ser herida. Y entre más profundo sea la herida, el injerto sabrá que su lugar es allí. Entonces ya ha pasado algunos años, y muchas veces a solas le digo, Señor, gracias, te alabo, Señor. No me debes nada, Señor. Y siempre has estado en lo correcto.
Amén.
Y a veces he pensado, yo no sé, ¿usted ha pensado que algún día veremos al Señor cara a cara? Algunos tendrán sorpresas. Algunos sus quejas, o sea, tendrán quejas. Otros irán a cara descubierta. Yo no sé qué reacción vamos a tener. A veces pienso, no sé, si cuando me encuentro con el Señor, yo lo único que voy a hacer es ir a llorar. Señor, por fin. ¡Wow! Ya no hay más dudas. Ya las tinieblas se fueron. Y después Él dice que Él enjugará todas nuestras lágrimas.
Amén.
Y entonces seremos consolados y pastoreados por los arroyos.
Amén.
Ahora, en cuanto a esto, hermanos, el punto 4, y voy a ya terminar. El punto 4 dice: la disciplina, Dios disciplina al hombre. Lean las hermanas el punto A y B, con sus numerales también. Los hermanos, la C.
Acerca del hombre, la tierra produce espinos y cardos, dolor, sudor y fatiga durante toda su vida. Volvería a la tierra.
Hermano, primero en cuanto a las hermanas, hay muchos sismos. Unos vienen, otros se van. Pero lo que quisiera, hermanas, es que usted vaya delante del Señor y le pueda orar con un corazón abierto. Señor, ¿qué de mi concepto? ¿Es este concepto de acuerdo a tu plan? Y más aún le diga, Señor, aún te doy mis pensamientos. Y el Señor puede renovar nuestra mente. Pero mira, una de las cosas que hemos visto es que muchos de esos sismos dañan generaciones completas. Solo para despertar 20, 30 años después que era una mentira. Mucha de nuestra generación murió en istmos. Que eran mentiras. Lo único que es real es la palabra de Dios. Ahora, en cuanto a los hermanos, hay una tendencia, yo no sé si estoy actualizado, pero es lo que percibo, de que usted sentado en un ordenador, usted se hace millonario. Y sin hacer nada, y sin sudor. ¿Es cierto o solo soy yo? Es cierto, va. Yo le voy a decir, es un pensamiento del diablo. No es el principio ordenado por Dios. Yo le voy a dar una palabra de ternura, hermano. Aprenda a trabajar.
Amén.
Y hágalo bien. Y lo demás confíeselo al Señor.
Amén.
Le voy a dar un testimonio breve. Un hermano de Centroamérica, no fue a la universidad él, pero este hermano en cuestiones mecánicas era es muy diestro. Entonces él reparaba cierto equipo pesado, pero esos equipos pesados, le decía, ¿cuál es su trabajo? Le pregunté. Mi trabajo, escucha esto, es reparar lo que nadie puede reparar. ¡Wow! Una retroexcavadora de esas, usted sabe, de una fábrica, se quedó varada en un callo en una isla del Caribe. Llamaron a la agencia que lo vendió, no lo pudieron reparar. Entonces, cuando nadie puede, ahí está el hermano A. Lo voy a poner hermano A. H lo voy a poner porque es su nombre, el hermano H. Le dije, ¿estás disponible? Bueno, sí, tengo algo en agenda. Me imagino que así fue la conversación. Bueno, vente, porque tenemos una máquina aquí en este callo y necesitamos que la repares y que la eches a andar. Fue, si no me equivoco, un día, no más de 2 días. Le echó a andar. La agencia no pudo, él pudo. Y yo le pregunto, ¿y cuánto cobró? Le digo, $7,000. Y entonces le digo, $7,000. Dije, en un día, $7,000, 2 días. Aquí es bastante también, ¿va? Que es en euros, pero es bastante, $7,000. Ok. Porque en mi país es un montón de dinero eso. Y entonces mi pensamiento es, wow. Me dice, yo sé que vas a pensar que es mucho, me dice. Pero ya llevaba 2 semanas estacionada y habían perdido $14,000, dice. Les cobré barato, dice. Hermanos, aprenda. Que el Señor le guíe a laborar en algo.
Amén.
Y hacerlo bien. Amén.
Amén.
Y para terminar, el último punto, la redención dada de antemano.
Amén.
Adán llama a su esposa Eva viviente.
Amén.
El sacrificio de la sangre, la sustitución, las 7 pieles que nos cubren, la unión. Mira, algo que tocó mi corazón. Está Adán y Eva vestidos. Bueno, con higuera, va, con hojas de higuera. Básicamente estaban desnudos. Y luego necesitaban cobertura. Dios les proveyó de unas pieles. Ahora, yo nunca me había preguntado, ¿y dónde salieron esas pieles? Si usted le quiere quitar las pieles a un animal, lo tiene que matar. Dios sacrificó a alguien para que estos vivieran. Y mire, y esto es crucial. Apocalipsis 13:8 dice que el Cordero de Dios, dice que fue inmolado, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo, antes de que él anduviese haciendo todo eso, ya había sangre.
Amén.
Para redimirlos.
Amén.
Y por último, hermanos, Dios necesita que cooperemos en anunciar estas buenas nuevas.
Amén.
Dios quiere salir del tiempo.
Amén.
En nuestras escuelas, en nuestras universidades.
Amén.
En nuestros barrios.
Amén.
Y anunciar las buenas nuevas del Evangelio.
Amén.
Aleluya, hermanos. Tal vez tomamos unos minutos para confirmar la palabra, hermanos.
Amén.
Podemos confirmar de cualquier mensaje o cualquier impresión que hayamos tenido, hermanos. Y después los hermanos nos dirán el horario.